Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la edición de hoy, domingo 22 de mayo, de nuestro programa Tiempo Latino aquí en las ondas de CKUT. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, vamos a estar charlando un poco del concierto homenaje a los empleados de la salud que han tenido que batallar con todo este tema del COVID que se va a hacer en los próximos días, y también de un evento que se hace todos los años y que este año corresponde a La Voz, que es el Concurso Internacional de Montreal, que tendrá lugar del 31 de mayo al 9 de junio.
Muy bien, yendo ahora a los titulares de nuestra edición. En América Latina, en Venezuela, representantes del gobierno y de la oposición anunciaron que reactivarían el diálogo para resolver crisis política en ese país.
Entre tanto, en México, presidente Andrés Manuel López Obrador denunció a los que llamó una mafia con poder económico por los intentos a retrasar la construcción del Tren Maya, proyecto estrella del presidente y cuya dilación causa millones en pérdidas y afecta a miles de trabajadores.
En Chile, la Convención Constitucional dio a conocer el borrador de lo que será la nueva constitución que reemplace a la que impuso la dictadura en 1980.
En el ámbito internacional y con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, rendición de los últimos soldados ucranianos en planta industrial afianza control ruso sobre la ciudad de Mariupol, mientras una inusitada conversación telefónica tuvo lugar entre los jefes militares de Estados Unidos y Rusia.
Y en España, el retorno temporal del rey emérito Juan Carlos I ha generado reacciones encontradas. En el gobierno le reclaman que debe dar explicaciones por sus negocios opacos.
En el ámbito local, en Canadá, una visita corta pero con significado para los pueblos indígenas hicieron el príncipe Carlos y su esposa Camila, los futuros monarcas ingleses, visita que sirvió para marcar el jubileo de platino de la reina Isabel II.
En Quebec, el premier François Legault ha tratado de calmar las inquietudes de la comunidad anglófona a propósito de los efectos de la Ley 96, pero las dudas persisten.
Y en Montreal, la jefa de salud pública expresó su preocupación por 17 casos de la llamada viruela del mono registrados en la ciudad.
Y la revista de la semana analizará cómo la guerra en Ucrania está rediseñando el orden mundial. Y muy bien, y ahora vamos a un tema musical.
Que Dios nos libre de los comerciantes, solo buscan el lucro personal. Que nos libre de Romeo y Julieta, solo buscan la dicha personal. Líbranos de poetas y prosistas, solo buscan la fama personal. Líbranos de los héroes de Iquique, líbranos de los padres de la patria. No queremos estatuas personales. Si todavía tiene poder el Señor, que nos libre de todos esos demonios y que también nos libre de nosotros mismos. Que Dios nos libre de los comerciantes, solo buscan el lucro personal. Que nos libre de Romeo y Julieta, solo buscan buscan la dicha personal. Líbranos de poetas y prosistas, solo buscan la fama personal. Líbranos de los héroes de Iquique, líbranos de los padres de la patria. No queremos estatuas personales. En cada uno de nosotros hay una libana que nos chupa la médula, un comerciante ávido de lucro, un Romeo de mente que solo sueña con poseer a Julieta, un héroe teatral, entonirse con su propia estatua. Dios nos libre de todos esos demonios, todavía sigue siendo Dios.
Bueno, como les mencionó hoy al inicio del programa, la Orquesta Clásica de Montreal rindirá homenaje a nuestros héroes de la salud. Esto es en un concierto que tendrá lugar el día viernes 27 de mayo a las 20 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. El concierto se titula Heroica a nuestros héroes de la salud. En el programa se incluyen la Sinfonía número 3, Opus 55, conocida como la Heroica de Beethoven, además de la Fantasía Coral Opus 80, también del compositor alemán. En cuanto a la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, Opus 55, conocido como La Heroica, es una obra considerada por muchos como el amanecer del romanticismo musical, puesto que rompe varios esquemas de la sinfonía clásica tradicional dominante hasta ese entonces. Estuvo inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte. La idea de componer una sinfonía en honor al libertador de Europa había sido sugerida por el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, embajador de Francia en Viena en 1798, o bien por Rodolphe Kreutzer, violinista, a quien Beethoven dedicó una sonata. Beethoven era, con la diferencia de tan solo un año, un exacto contemporáneo del músico alemán. Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa plasmados en la figura de Napoleón Bonaparte, pero cuando este se autocoronó emperador en mayo de 1804, supuestamente, Beethoven tuvo tal disgusto que borró el nombre de Bonaparte de la página del título de la partitura. Algún tiempo después, cuando la obra se publicó en 1806, Beethoven le dio el título de Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. ¿Qué quería decir con esto? Este gran hombre sería un hombre ideal, un héroe inexistente, pero más bien fue el espíritu del heroísmo mismo lo que interesó a Beethoven para dedicar esta sinfonía. La primera ejecución de la Sinfonía número 3 fue en público en el Teatro an der Wien en Viena el 7 de abril de 1805, con el propio compositor a cargo de la orquesta. La segunda pieza que compone el programa es la Fantasía para piano, solistas y coros, coro y orquesta en do menor, opus 80, compuesta también por Beethoven en 1808. Y en el caso de esta sinfonía, los solistas van a ser la soprano Susan Taffot, la soprano Jacqueline Gutley, la mezzosoprano Rose Nagar Tremblay, el tenor Emmanuel Hasle, el tenor Mateo Dallen, el barítono Jean-Philippe MacLeod, y participarán también la agrupación musical Les Filles de l'Île et le Chantre. Estos son los intérpretes que participan en calidad de coro. El director de orquesta es Jacques Lacombe, y como les decía, es la Orquesta Clásica de Montreal. Los tickets para este concierto cuestan entre $25 y $150, y para más información sobre este concierto lo que tienen que hacer es ir a la página de internet o bien de la Orquesta Clásica de Montreal o bien de la Place des Arts. Les reitero, este concierto tendrá lugar el viernes 27 de mayo a las 20 horas en la Sala Sinfónica de la Place des Arts. Otro tema del cual quiero hablarles es del concurso internacional de Montreal. El Concurso Internacional de Montreal es un concurso que se hace anualmente y cada año se dedica algunas veces a un instrumento y una vez cada 4 años a la voz. Este año corresponde a la voz ser la homenajeada en este concurso donde se presentan 32 jóvenes cantantes seleccionados por su talento entre los más prometedores de su generación. Y que tendrá lugar este concurso en Montreal del día 31 de mayo al 9 de junio. Bueno, hay varios días. Como saben, como se trata de un concurso, se desarrolla en diferentes etapas. Para que tengan una idea, el concurso está dividido en dos partes. La parte dedicada a las arias de ópera y una parte dedicada a la melodía o al lead. En lo que corresponde a la parte de las arias, las pruebas de los candidatos seleccionados tendrán lugar los días 31 de mayo y 1 de junio, las semifinales el 6 y el 7 de junio, y la gran final tendrá lugar el día 9 de junio. Para más información sobre este concurso pueden ir al sitio de internet que se llama concoursmontreal.ca. Para la parte que tiene relación con la melodía o el lead, las pruebas son el 31 de mayo y el 1 de junio, las semifinales el 3 de junio y las finales el 5 y el 9 de junio también. Así que bueno, como les decía, pueden ir y chequear. Es muy interesante todo el desarrollo del concurso, ver cómo los cantantes van pasando cada una de las etapas. Y bueno, y de paso nos vamos haciendo un poco de la idea de cómo son los nuevos valores del canto para los años a venir. Hay muchos cantantes que han salido de este concurso, que han hecho carreras muy, muy impresionantes, como es Angela Mead, como es Marie-Nicole Lemieux, Philippe Sly. Así que bueno, es una linda invitación a poder enriquecerse los oídos escuchando a las nuevas generaciones de cantantes. Bueno, y ahora sí, seguimos con un poco de música. Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Venezuela anunció el inicio de las negociaciones para retomar las mesas de diálogo entre el oficialismo y la oposición, luego de que se conociera la decisión de Estados Unidos de levantar algunas sanciones económicas a ese país.
México, país anfitrión de las reuniones entre ambas partes, saludó la intención de reactivar el diálogo que el oficialismo había dejado en suspenso en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, algo que el gobierno de Caracas siempre ha negado.
Esta noticia se conoció en medio de las tensiones por la novena cumbre de las Américas, de la que el presidente Joe Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, y que México y otros países de la región amenazaron con boicotear si hay países excluidos.
La delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación entre Venezolanos informa a los venezolanos y a la comunidad internacional que ha dado inicio a conversaciones formales con nuestra contraparte con fines de lograr su pronta reactivación, dijo la coalición opositora en un comunicado.
Las nuevas conversaciones incluirán encuentros y discusiones que tendrán como objetivo precisar y acordar los elementos necesarios para el pronto reinicio de este proceso de negociación que no debió haber sido suspendido.
Reiteramos nuestra total disposición para construir de manera urgente un gran acuerdo político que permita lograr la recuperación de Venezuela a través de la reinstitucionalización democrática del país, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes y la restitución de los derechos fundamentales para todos los venezolanos, advirtió la oposición en el texto difundido en Twitter.
Sobre este tema, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recordó que Saab, secuestrado desde hace 704 días, es miembro pleno de la delegación de Venezuela y es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo, por lo que Venezuela ha exigido, exige y exigirá su participación en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden.
Por su parte, Marcelo Ebrard, canciller de México, calificó como muy positivo el anuncio de la reanudación del diálogo y agregó que su país está dispuesto y listo para recibirles y contribuir a que sean todo un éxito.
Este martes, un alto funcionario anunció que Estados Unidos aliviará las sanciones contra el país sudamericano, una de las condiciones del gobierno de Maduro para el avance del diálogo con la oposición.
La administración de Joe Biden dijo que el alivio de sanciones se refiere sobre todo a una licencia limitada otorgada al estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano que Washington aplica a Caracas desde el 2019 con la esperanza de forzar la salida de Maduro.
La exención autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela, pero no te permite cerrar ningún nuevo acuerdo con la petrolera estatal venezolana PDVSA, explicó a periodistas el alto funcionario estadounidense.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, celebró la medida, aunque insistió en que Venezuela aspira a que estas decisiones inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo.
El responsable estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que próximamente se anunciaría otra medida, pero aseguró que ninguna acción conllevará un aumento de ingresos para el régimen.
Según versiones de la prensa, Estados Unidos eliminaría de su lista de personas sancionadas a Carlos Eric Malpica Flores, un sobrino de la primera dama de Venezuela y ex funcionario de alto rango de PDVSA.
Pero el funcionario estadounidense negó el martes que las medidas anunciadas tengan relación con los precios del petróleo.
Maduro recibió a principios de marzo a 3 enviados de Washington en el primer contacto de alto nivel entre los gobiernos de los dos países en varios años.
Varios analistas especularon entonces con que Washington precisaba encontrar proveedores alternativos para el petróleo que importaba de Rusia y que decidió dejar de comprar tras la invasión de este país a Ucrania y que Venezuela podía ser uno de ellos.
A la vez señalaron que Caracas precisaba reemplazar a Rusia, ahora aislada del sistema internacional de transacciones financieras, como su casi exclusivo proveedor de acceso a divisas.
Sin embargo, pocos días después, la Casa Blanca aclaró que, por ahora, no estaba pensando en comprar crudo a Venezuela y Maduro no modificó su posición de apoyo a Rusia, uno de los principales aliados internacionales en el contexto del ataque a Ucrania.
En cualquier caso, la decisión estadounidense sobre Venezuela se conoció un día después de que Washington levantara una serie de restricciones a Cuba, facilitando procedimientos de inmigración, transferencias de dinero y vuelos a la isla.
Mientras tanto, al momento de cierre de nuestra edición, persistían las tensiones por la Cumbre de las Américas que se celebrará el próximo mes en Los Ángeles.
En ese contexto, el canciller de Venezuela, Carlos Faría, saludó y agradeció este miércoles la postura valiente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aboga por una cumbre de las Américas sin exclusiones ante la decisión de Estados Unidos de no invitar al país caribeño, además de Cuba y Nicaragua.
Entre tanto, en Chile, en la ciudad de Antofagasta, este lunes, el Pleno de la Convención Constitucional entregó el borrador del texto aprobado, que contiene 499 artículos, divididos en 8 capítulos, con casi 48.000 palabras.
El documento pasó a la Comisión de Armonización, que si bien no podrá cambiar sustancialmente su contenido, revisará la redacción y eliminará las redundancias. De aprobarse con la extensión actual, Chile podría tener la constitución más grande del mundo, superando la impulsada por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que tiene 411 artículos.
La nueva constitución elimina el Senado, el que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, e incluye el derecho al aborto y la muerte digna, así como el reconocimiento a la pluralidad y del patrimonio de los pueblos indígenas que componen el territorio chileno.
Los derechos fundamentales son aquellos inherentes a la persona humana y se consideran esenciales para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza.
Este capítulo reúne artículos sobre libertad de expresión, seguridad individual, libertad personal ambulatoria, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, libertad de asociación, vivienda, salud, cuidados y derecho de los trabajadores.
Los artículos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos establecen, entre otros puntos, que el Estado debe garantizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos.
Hay un artículo destinado a la educación sexual integral que incluye el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la erradicación de estereotipos.
El sistema de educación pública será de carácter laico, gratuito y financiado por el Estado de forma permanente y directa para que cumpla plena y equitativamente con los fines y principios de la educación.
En otro acápite se establece que el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios e impedir la concentración de la propiedad de los medios de comunicación e información, según se detalla en el apartado Sistemas de Conocimientos.
El texto final de la Constitución será sometido a un plebiscito aprobatorio el 4 de septiembre.
Entre tanto, en México, las pérdidas generadas por las interrupciones a obras como el Tren Maya representan un gran costo para el país, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si hacemos un análisis de pérdidas, estaríamos hablando no de miles, de millones, sino de billones de pesos, dijo el jueves al preguntarle al respecto en la conferencia mañanera. El mandatario sostuvo que si se para el Tren Maya son 100.000 empleos que se afectan y esto también representa costos. López Obrador negó que tenga sustento los señalamientos de que la obra esté causando daños ambientales.
Quienes intentan detener las obras prioritarias del gobierno federal lo hacen porque están enojados, porque era una casta divina, una mafia de poder económico y político que se alimentaba y nutría mutuamente, que tenía tomado el gobierno para saquear, para robar, afirmó de modo contundente el presidente mexicano. El Tren Maya es un proyecto estrella del mandatario y permitirá desplazarse en la costa del Yucatán, conectando los principales centros turísticos de la zona utilizando un medio de transporte como el tren, que es siempre compatible con el medio ambiente.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. Llega la abeja al panal.
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El conflicto bélico en Ucrania ha entrado en su tercer mes sin muchas posibilidades que se detenga.
Rusia informó que ya se rindieron los últimos soldados ucranianos que quedaban en Mariupol y así elevó el número de prisioneros de guerra a 1.730 y ya fueron registrados como tales por la Cruz Roja.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que el registro de los prisioneros de guerra ucranianos, entre los cuales hay soldados heridos, comenzó el miércoles en virtud de un acuerdo entre Ucrania y Rusia.
La Organización Humanitaria Internacional, con sede en Ginebra, que tiene experiencia con prisioneros de guerra e intercambio de prisioneros, afirmó, sin embargo, que sus equipos no trasladaron a los combatientes a los lugares donde están retenidos, y que no precisó. Estos serían centros de detención en áreas controladas por el ejército ruso.
En medio de toda la tensión, se registró, sin embargo, un episodio inesperado esta semana.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Gerasimov, habló este jueves sobre la situación en Ucrania con su homólogo estadounidense, Mark Milley.
Según informó el Ministerio de Defensa ruso, en la llamada telefónica que se produjo por iniciativa de Milley, ambos abordaron temas de interés mutuo, incluida la situación en Ucrania, donde Rusia lanzó hace casi 3 meses una intervención militar.
La conversación tuvo lugar solo 7 días después de la que mantuvieron el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, para pedirle un alto al fuego en Ucrania.
Por otro lado, la OTAN se apresta ahora a recibir a 2 nuevos miembros. El secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza atenderá las preocupaciones expresadas por Turquía para objetar la adhesión de Suecia y Finlandia.
Los 2 países nórdicos plantearon sus candidaturas a la OTAN rompiendo con tradiciones de no alineamiento militar tras la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó este jueves su oposición a las candidaturas a la OTAN de Suecia y Finlandia por considerar que esos 2 países son santuarios de las que llamó organizaciones terroristas kurdas.
Estamos decididos a mantener nuestra posición. Hemos informado a nuestros amigos y diremos no a Finlandia y a Suecia, que quieren unirse a la OTAN, y persistiremos en esta política, dijo Erdogan ante una asamblea de jóvenes en Estambul.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle los efectos globales de la guerra en Ucrania.
Entre tanto, en España, el retorno temporal del rey emérito Juan Carlos I ha dejado una secuela de efectos políticos.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, afirmó que el gobierno no tiene nada que decir sobre esto, si bien está convencida de que a la sociedad le gustaría recibir explicaciones sobre todo lo que ha sucedido tras las informaciones sobre los negocios del rey emérito en el extranjero.
Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ion Velarra, ha afirmado que solo debería volver a España para rendir cuentas a la justicia.
Mientras que Izquierda Unida ha lanzado un comunicado reclamando un debate sobre la necesidad de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre las corruptelas del emérito.
El emérito permanecerá en San Censo hasta el lunes, cuando se desplazará a Madrid para reunirse en el Palacio de la Zarzuela con Felipe VI, la reina Sofía y los demás miembros de su familia antes de regresar a Abu Dhabi.
Este mismo jueves, poco antes de confirmarse por parte de la Casa Real que la llegada de Juan Carlos I se adelantaba 24 horas, según lo previsto, a San Censo, tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, coincidían en declarar a los medios que el emérito debía explicaciones a los españoles.
Bueno, y ahora seguimos con otro segmento musical.
Y que está siempre de la mano. rica cenando solo conmigo, porque se meten hasta los amigos que nos escuchan reprochar lo mismo hace un montón. Ay, amor, 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 pensé en dejarte, me sale amarte, por eso yo me quedaré a tu lado.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
En el plano de las noticias en Canadá, dos hechos dominaron los titulares: una visita real y un anuncio que vuelve a tensionar las relaciones con China.
El príncipe Carlos y Camila, duquesa de Cornwall, realizaron una visita de 3 días al país en la que estuvieron en Terranova, luego en Ottawa, para finalizar en el norte de Canadá, donde se reunieron con los jefes de las Primeras Naciones en el último día de la visita real, que se centró en las cuestiones indígenas y el cambio climático.
Durante la recepción del jubileo de platino en el Rideau Hall el miércoles por la noche, la gobernadora general Mary Simon animó a la pareja a escuchar a los líderes indígenas, a los ancianos y a los miembros de la comunidad que conozcan en el norte.
Rosanne Archibald, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, dijo que durante la recepción pidió al príncipe una disculpa formal de la reina como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. La presidenta del Consejo Nacional Métis, Cassidy Caron, también aprovechó esa ocasión para solicitar una disculpa.
El heredero al trono y la futura reina consorte participaron en su primera visita a Canadá en 5 años. Esa larga ausencia se debió en gran medida a la crisis sanitaria del COVID-19 que paralizó este tipo de viajes. Aunque han estado fuera durante un tiempo, Carlos no es un extraño en Canadá. Esta es su 19ª visita.
Nathan Tridish, vicepresidente del Instituto para el Estudio de la Corona en Canadá e investigador de las relaciones entre la corona y los indígenas, dijo que es importante que Carlos y otros miembros de la familia real visiten habitualmente Canadá para continuar la relación secular entre los pueblos indígenas y la corona.
Aunque también se sintió frustrado por el limitado calendario de la gira, Tidich dijo que se alegra de que el itinerario incluya tiempo para relacionarse con los pueblos indígenas.
En otro orden de cosas, muy diferente, el gobierno federal ha prohibido a la firma china Huawei trabajar en las redes de quinta generación de Canadá por motivos de seguridad.
La medida, que era esperada, pone a Canadá en línea con aliados clave en materia de inteligencia, como Estados Unidos, que han expresado su preocupación por las implicaciones para la seguridad nacional de dar al gigante tecnológico chino acceso a infraestructuras clave.
El gobierno también está prohibiendo ZTE, otra empresa de telecomunicaciones china respaldada por el Estado. Una declaración política del gobierno publicada en línea dice que las empresas tendrán hasta el 28 de junio del 2024 para retirar o dar de baja los equipos 5G de Huawei y ZTE.
También tendrán que retirar o dar de baja cualquier equipo 4G existente proporcionado por las empresas antes del 31 de diciembre de 2027.
La declaración política dice que el gobierno espera que las empresas dejen de comprar nuevos equipos 4G o 5G de las empresas para septiembre de este año.
Esta es la decisión correcta y nos complace anunciarla hoy porque asegurará nuestra red para las generaciones venideras, dijo el ministro de Innovación, Ciencia e Industria, François-Philippe Champagne, en una conferencia de prensa el jueves.
Por supuesto, la réplica china no se hizo esperar, indicando que la decisión canadiense era errónea. No se descarta, por otro lado, que China tome represalias, las que podrían afectar diversos productos de exportación de Canadá.
Entre tanto, en nuestra provincia, el premier François Legault trató esta semana de asegurar a la minoría anglófona que las medidas incluidas en el proyecto de ley 96 que restringe el uso del idioma inglés vayan a afectar el acceso de los anglófonos a servicios de salud y otros considerados esenciales.
Sin embargo, expertos legales han insistido en que la ley, de ser aprobada, afectaría y seriamente el acceso a los servicios sanitarios y sociales por parte de los anglófonos.
La semana anterior se congregó una masiva concentración en protesta por las restricciones que la ley 96 impondrá en materia de educación y salud, no solo a la minoría anglófona, sino también a miembros de comunidades culturales.
Entre tanto, en Montreal, luego de la pandemia del COVID-19, ahora se cierne una nueva amenaza: la viruela del mono.
La Dirección General de Salud Pública de Montreal ha pedido a los trabajadores sanitarios que estén atentos a la viruela del mono después que se hayan detectado 17 casos sospechosos en la zona durante la última semana.
Sin embargo, la doctora Mylène Duane, jefa de Salud Pública, dijo el jueves que la enfermedad no es extremadamente contagiosa y que es la más leve de las dos cepas.
El virus se transmite por contacto estrecho y por gotitas respiratorias y no es una enfermedad de transmisión sexual, dijo, aunque hasta ahora los infectados en la zona de Montreal eran hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres.
La viruela del mono no es una enfermedad que las autoridades sanitarias crean que vaya a entrar en una fase de transmisión generalizada en la comunidad, dijo, ya que no es lo suficientemente infecciosa para ello.
El responsable de salud, o más bien dicho, la responsable de salud pública, añadió que la mayoría de nuestros casos no son graves. Estos síntomas coinciden con las descripciones conocidas de la viruela del mono, una enfermedad rara que puede presentarse con fiebre, dolor de cabeza y fatiga.
Al cabo de unos días, los pacientes suelen desarrollar una erupción que suele empezar en la cara antes de extenderse a otras partes del cuerpo. La mayoría de los pacientes se recuperan en cuestión de semanas, aunque en algunos casos puede ser potencialmente mortal.
Esto es lo que sabemos sobre el virus. Basado en la información de Health Canada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos, y la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Descubierta por primera vez en 1958, la viruela del mono es una enfermedad rara causada por un virus que pertenece a la familia, a la misma familia que causa la viruela. La enfermedad se detectó por primera vez en colonias de monos utilizadas para la investigación. El primer caso humano no se registró hasta 1970, cuando se identificó en la República Democrática del Congo en un bebé de 9 meses, 2 años después de que la viruela fuera erradicada en la región.
Una buena higiene de manos, como lavarse las manos con jabón y usar desinfectante para manos, también ayuda, junto con el uso de equipo de protección cuando se atiende a alguien infectado.
No existe un tratamiento probado para la infección por el virus, pero se sabe que la vacuna contra la viruela también protege contra la viruela del mono con una eficacia superior al 85%.
Sin embargo, debido a que la vacuna contra la viruela erradicó la enfermedad, la inmunización rutinaria contra la viruela para la población general terminó en Canadá y Estados Unidos en 1972.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Mi pobre patria, aplastada por abusos del poder, de gente infame que no conoce el pudor. Se creen los dueños todopoderosos y piensan que les pertenece todo. Los gobernantes, cuántos perfectos, inútiles bufones en esta tierra que el dolor ha devastado. ¿Acaso no sentís nada de pena ante esos cuerpos tendidos sin vida? ¿Y cómo excusarlos? Las hienas de la prensa y las de los estadios, chapoteando en el fango como cerdos. Yo me avergüenzo un poco y me hace daño ver a los hombres como animales. No cambiará, no cambiará. Más normales, que pueda contemplar con calma el cielo, que no se hable más de dictaduras. Quizá tendremos que ir tirando mientras la primavera tarda aún en llegar.
La revista de la semana. La guerra en Ucrania desata un nuevo orden mundial. Pronto a cumplirse 3 meses desde el inicio de las hostilidades en Ucrania, se puede constatar cómo lo que primero se caracterizó como un conflicto focalizado ha llegado ahora a adquirir una dimensión global. Esto no en el sentido de desatar una nueva guerra mundial, como de vez en cuando se plantea en algunos análisis un tanto catastrofistas, sino más bien en cuanto a los efectos del conflicto. La guerra en sí misma sigue teniendo los mismos protagonistas, Rusia y Ucrania, pero tras bambalinas se mueven muchos actores secundarios, o más bien menos visibles, pero probablemente más determinantes. Estados Unidos y sus aliados europeos desempeñan en este sentido un rol central, proveyendo armamento por varios millones de dólares a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, son los efectos económicos los que se sienten más fuerte a nivel mundial. El alza del petróleo y el gas natural, por ejemplo, ha sido el principal factor en desatar una inflación que en estos momentos tiene un alcance global. A partir del incremento en el precio de los combustibles, ha venido una cadena de nuevos aumentos de precios, afectando especialmente a los alimentos. De más está decir, esta inflación global perjudica principalmente a los sectores de menores ingresos en todos los países, mientras daña, además, a aquellas naciones más pobres. La imposición de sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, Canadá y la mayor parte de los países europeos, a su vez ha terminado repercutiendo negativamente en todo el mundo. Todo esto, a su vez, como si se hubiera estado siguiendo un guión escrito de antemano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dejando pasar el tiempo y, como dijera Lula da Silva en una entrevista en la revista Time, como queriendo la guerra, porque esa confrontación estaba ya proyectada por Estados Unidos. En efecto, Washington nunca quiso una solución diplomática y prefirió alentar a que el gobierno ucraniano rehusara negociar, en particular el tema de su posible ingreso a la OTAN, justamente el punto más irritante en las relaciones entre Kiev y Moscú. Eso a pesar que el propio Zelensky, cuando era candidato a la presidencia, había planteado que buscaría una solución diplomática. Como se recordará, las demandas rusas no eran exorbitantes. Primero, que Ucrania se mantuviera neutral y no ingresara a la OTAN porque ello presuponía una provocativa amenaza a Rusia. Segundo, el respeto a la minoría rusoparlante de Ucrania, incluyendo un estatus de autonomía a Donetsk y Luhansk, que en conjunto conforman la región del Donbass, en el este ucraniano, junto a la frontera rusa. Y tercero, el reconocimiento del traspaso a Rusia de la península de Crimea, poblada mayoritariamente por rusoparlantes y que históricamente había pertenecido a Rusia, habiendo sido transferida a Ucrania en 1954, cuando ambas repúblicas eran parte de la Unión Soviética. Por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin y los militares de ese país también hicieron algunos cálculos erróneos en el planeamiento de la invasión a Ucrania. Lo que ellos esperaban que sería una operación expedita en que la mayor parte del territorio ucraniano sería ocupado, en verdad se transformó en una campaña mucho más compleja, en gran medida porque los países occidentales han estado proveyendo con armamento y adiestramiento a las tropas ucranianas, lo que les ha permitido resistir la ofensiva rusa y en algunos casos incluso recuperar terreno. En los últimos días, Rusia sí pudo adjudicarse una importante victoria cuando los soldados ucranianos pertenecientes a un grupo nacionalista de corte fascista, el destacamento Azov, finalmente se rindió en lo que era su último reducto, una antigua planta siderúrgica en Mariupol. Esta ciudad finalmente ha sido capturada por los rusos que intentarían hacerse fuertes en toda la costa sur de Ucrania. Al mismo tiempo, sin embargo, la OTAN se anotó una victoria táctica al lograr atraer a sus filas a dos países que hasta ahora eran neutrales, Suecia y Finlandia. Ambos podrían ser admitidos en la alianza militar liderada por Estados Unidos si es que las objeciones de Turquía se logran superar. En estricto sentido, el que tenía una tradición de neutralidad era Suecia. Finlandia estuvo en dos ocasiones en guerra con la entonces Unión Soviética, primero en 1939 y luego en 1941, oportunidad de esta última en que para atacar a los soviéticos, los finlandeses entonces se aliaron con la Alemania nazi, un detalle que no siempre se menciona. En todo caso, el ingreso de estos dos países a la OTAN sería un gesto más de parte de las potencias occidentales de rediseñar el orden mundial, tratando de reafirmar la supremacía de Estados Unidos como poder global, algo que, por cierto, no sienta bien con Rusia, todavía una importante potencia nuclear, y que en estos momentos se siente amenazada por el cerco que le quiere imponer la OTAN, y con China, que en este conflicto se mantiene silenciosa, pero que como mayor poder económico y también militar, seguramente tampoco ve con muy buenos ojos el amanecente poderío militar que Estados Unidos y sus países satélites de la OTAN están amasando. The Weekly Review. War in Ukraine unleashes a new world order. Soon to be 3 months since the outbreak of hostilities in Ukraine, we can see how what was first characterized as a focused conflict has now taken on a global dimension. This is not so much in the sense of unleashing a new world war, as is occasionally raised in some somewhat doomsday analysis, but rather in terms of the effects of the conflict. The war itself has the same protagonist, Russia and Ukraine, but behind the scenes there are many secondaries, or rather less visible but probably more decisive actors. The United States and its European allies play a central role in this respect, supplying the Ukrainian forces with weapons worth several million dollars. However, it is the economic effects that are being felt most strongly at the global level. Rising oil and natural gas prices, for example, have been the main factor in unleashing an inflation that is now global in scope. Since the increase in fuel prices, a chain of new price increases has followed, especially affecting foodstuff. Needless to say, this global inflation is mainly hurting the lower income sectors in all countries, while also harming the poorest nations. The imposition of sanctions on Russia by the United States, Canada, and most European countries, in turn, has had negative repercussions worldwide. All this, in turn, as if it had been following a script written in advance. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, letting time pass. And as Lula da Silva said in his interview in Time magazine, as if wanting war because this confrontation was already planned by the United States. In fact, Washington never wanted a diplomatic solution and preferred to encourage the Ukrainian government to refuse to negotiate, in particular the issue of its possible accession to NATO. Precisely the most irritating point in the relations between Kiev and Moscow. This, despite the fact that Zelensky himself, when he was a presidential candidate, had stated that he would seek a diplomatic solution. As will be recalled, the Russian demands were not exorbitant. First, that Ukraine remain neutral and not join NATO, because that presupposed a provocative threat to Russia. Second, respect for the Russian-speaking minority in Ukraine, including an autonomous status for Donetsk and Luhansk, which together make up the Donbas region in eastern Ukraine. And third, the recognition of the transfer to Russia of the Crimean Peninsula, populated mostly by Russian speakers, and which historically belonged to Russia, having been transferred to Ukraine in 1954, when both republics were part of the Soviet Union. Incidentally, Russian President Vladimir Putin and the Russian military also made some miscalculations in planning the invasion of Ukraine. What they expected to be an expeditious operation in which most of the Ukrainian territory will be occupied actually turned into a much more complex campaign, largely because Western countries have been supplying Ukrainian troops with weapons and training, which has allowed them to resist the Russian offensive and in some cases even regain ground. In the last few days, Russia was able to claim an important victory when Ukrainian soldiers belonging to a fascist nationalist group, the Azov Detachment, finally surrendered in what was their last stronghold, a former steel plant in Mariupol. This city has finally been captured by the Russians, who will try to gain a foothold along the entire southern coast of Ukraine. At the same time, however, NATO scored a tactical victory by managing to attract to its ranks two hitherto neutral countries, Sweden and Finland. Both could be admitted to the US-led military alliance if Turkey's objections are overcome. Strictly speaking, it was Sweden that had a tradition of neutrality. Finland was twice at war with the then Soviet Union, first in 1939 and then in 1941, the latter occasion when, in order to attack the Soviets, the Finns then allied with Nazi Germany, a detail that is not always mentioned. In any case, the entry of these two countries into NATO will be yet another gesture on the part of the Western powers to redesign the world order in an attempt to reaffirm the supremacy of the United States as a global power, something which, by the way, does not sit well with Russia, still an important nuclear power, and which at this moment feels threatened by the encirclement that NATO wants to impose on it. And with China, which in this conflict remains silent, but which is as a major economic and military power, surely does not see the threatening military power that the United States and its NATO satellites are amassing with very good eyes either. Good day.
Y ahora vamos al fichero latino de hoy, 22 de mayo del 2022. Entre los anuncios de interés público tenemos, primero, dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. La provincia también ha anunciado que se empezará a dar la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis a los mayores de 60 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web ClickSante en francés o en inglés.
Eventos. El Consulado General de la República Argentina en Montreal anuncia que se celebrará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con el concierto Homenaje al Tango, que se realizará el 25 de mayo a las 18 horas en L'École de Musique de Saint-Dandy. El consulado espera que los puedan acompañar para celebrar juntos la fecha patria.
Celebración de la Fiesta Nacional de Argentina en la Petite Mar, esto es en el 5035 de la calle Saint-Denis. Esto es el domingo 29 de mayo a las 20 horas en la Petite Mar, con Flavia García en voz, José María Gianelli en piano y los artistas invitados Luis López y Gabriela Moluí. Entrada $15. Para mayor información, escribir a Trío Argentino Tango a comercial o arroba gmail.com.
Y cursos. Curso de cueca chilena a cargo del grupo Arco Iris, todos los sábados hasta el 18 de junio en el 7920 Boulevard Saint Laurent. Esto es detrás del puesto de policía. Información en los teléfonos siguientes: 438-881-8190 o 514-655-7808.
En la sección publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, esto es en el 3200 de la calle Jean Briand, en la librería Bertrand, en el 430 de Saint-Pierre, esto es en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renobre, en la librería Argos, en el 1841A de la calle San Catrino Oeste, y en la librería Paragraph, 2220 de McGill College Avenue. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá: chubascos con una temperatura máxima de 22 grados. Para esta noche, más chubascos con una mínima de 9 grados.
Recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que deseen difundir en el fichero latino, comuníquense con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUTET en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado, presionando Latin Time.
Y mañana, día feriado, fiesta de la Reina Victoria y de los Patriotas. Todas las oficinas públicas, sean federales, provinciales o municipales, permanecerán cerradas. Igualmente, todos los bancos y el servicio de transporte público en la ciudad funcionará con horario de día domingo.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte. Sí, eso.
Hoy la vida me regala una caricia, una sensación perdida, la canción de la huida, una carta que comienza y nunca se termina. Tal vez tu lápiz escribiera vete, déjame, olvídame, pero tus lágrimas sobre el papel me gritaban vuelve. Llama. No brilla el sol y mi guitarra ya no canta. Llama, llámame. Las batallas perdidas van calándome. Solamente lloro. Las montañas empujan el agua y nace un río. Hoy las ganas me pueden, me llevan hacia el sitio donde nunca me faltes, donde compartir el frío. Si juntamos el paso será más ya no el camino. Tal vez tu lápiz escribirá vete, déjame, olvídame, pero tus lágrimas sobre el papel me gritaban vuelve. Llama. No brilla el sol y mi guitarra ya no canta. Llama. Las batallas perdidas van calándome en el alma y lloro, tiemblo y me derrumbo, en mi cabeza he levantado un muro y lloro, tiemblo y me derrumbo y no hay manera de encontrar mi rumbo y lloro, tiemblo y me derrumbo, en mi cabeza he levantado un muro y lloro, tiemblo y me derrumbo y no hay manera de encontrar mi rumbo y lloro, tiemblo y me derrumbo, en mi cabeza he levantado un muro. De encontrar mi rumbo y lloro, tiemblo y me derrumbo, en mi cabeza he levantado un muro y lloro.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy.
This is John Figliozzi of Clifton Park, New York. You're listening to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hello, everyone. Welcome to the International Radio Report for Sunday, May the 22nd, 2022. My name's Sheldon. I am here with Gilles, and we thank you for tuning in to CKUT Radio here in Montreal, 90.3 FM, and online and streaming at ckut.ca. We are here every Sunday morning with 30 minutes of news and information from the world of radio. We invite you to contact us. Any questions or comments, radioreport@yahoo.com is our email address. We have a Facebook group with a lot of new members this week. We want to welcome a whole bunch of you. We welcome Mike, Mark, Mary,